Colombia quieren y trabajan por la guerra.
Les informó William Echeverría. Somos CNN en español.
Más adelante entraremos en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo.
Leche Milex, Quesos Michel, del grupo Mejía Alcalá, presenta
Cápsulas de Deportes en la Nota.
Fenway Park, un siglo de tradición. Unos días después de que el famoso barco Titanic se hundió en las aguas del Atlántico, el 20 de abril de 1912, abrió sus puertas al mundo del béisbol el Fenway Park, hoy en día el estadio más antiguo de las Grandes Ligas. Sus rivales fueron los Highlanders de New York, que a la postre se convirtieron en sus acérrimos rivales. Con la caída del Yankee Stadium en el año 2009, la Casa de los Medias Rojas de Boston se constituyó como la máxima atracción y el inmueble más emblemático de todo el béisbol. El Wrigley Field de Chicago, Dodger Stadium y el Coliseo de Oakland son los que anteceden en antigüedad al campo de Boston.
Leche Milex, Quesos Michel, del grupo Mejía Alcalá, presentó
Cápsulas de Deportes en la Nota.
Me gustaría ser querido. Quisiera gustarle a las mujeres.
Sí, ese es tu deseo. Concedido.
Ven, papito.
¿En serio?
En dadas circunstancias, eso te hace su Cinderella. El hechizo comienza cuando cae el sol y termina a la medianoche.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Escuchas La Nota 95.7.
Conoce de todo.
Decir cómo fue, para que no vuelva a pasar, vamos a impugnar a ese juez.
Con tu fuerza, con la mía, es que la esperanza crece. Duarte es la guía, la unidad nos fortalece.
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Radio. Hoy estamos estrenando segmento Libertarias para hablar sobre feminismo, para hablar sobre la situación de nosotras las mujeres y de los hombres que nos acompañan. En fin, para pensar la realidad con una perspectiva de género y visualizar nuestros retos, nuestros logros y nuestros problemas cotidianos.
Muchísimas gracias, Riamni Méndez, Natalia Mármol de este lado. Hoy, para darle inicio, inaugurar este segmento, estaremos hablando sobre las mujeres y el poder político en República Dominicana. Y para eso contamos hoy con la presencia de la diputada Gloria Reyes, a quien le agradecemos que haya asistido a esta invitación.
Muchísimas gracias, Natalia, Riamni. Para mí un verdadero placer poder estar aquí inaugurando este segmento y hablando de temas que nos apasionan tanto a las que hacemos política y que defendemos los derechos de la mujer y que creemos en una sociedad igualitaria. Así que enhorabuena. Espero que este espacio sirva para aún difundir más esa cultura de igualdad en nuestra sociedad. Así que muchas felicitaciones y éxito en este espacio.
Muchas gracias. Saben que hoy además vamos a tener una breve entrevista con Olaya Dotel. La sorprendimos en su casa y ella nos ayudó a poner en contexto todo este tema de las mujeres políticas y las dificultades que tenemos para llegar al poder. Y también hablaremos brevemente sobre el movimiento sufragista, porque las mujeres también tenemos una historia de luchas que debe servir para animarnos y para ayudarnos a comprender mejor nuestro presente y todos estos temas.
A veces, nacemos y somos socializadas en un contexto con ciertas conquistas dadas y no que ya están naturalizados y no vemos que esos derechos son efectivamente conquistas de mujeres que lucharon en el pasado para que hoy pudiéramos tener acceso, para que hoy pudiéramos vivir en un mundo un poquito más igualitario. Y todavía, bueno, no hay ni qué decirlo, quedan muchísimos desafíos pendientes y uno de estos desafíos es el relativo a la participación política de las mujeres, que además es sumamente relevante porque es el centro de las tomas de decisiones. Y si ese espacio de tomas de decisiones está solamente ocupado por hombres, es muy probable, tenemos menos posibilidades de que la agenda de nuestros derechos sea prioridad. En parte por eso es sumamente importante que tratemos de garantizar una mayor participación de las mujeres. Y según un estudio que fue publicado el año pasado con datos de las elecciones del 2016, Más Mujeres y Más Democracia, realizado por la politóloga Rosario Espinal y la activista feminista Sergia Galván, vemos que son demasiados los desafíos pendientes. Este estudio concluye que las mujeres tienen una bajísima representación en posiciones titulares que se eligen en circunscripciones uninominales como las senadurías, las alcaldías y las direcciones de distritos municipales. Además de que no se registra un aumento importante de esta representación en senadurías ni alcaldías desde 1978 hasta estas últimas elecciones.
Así es, por ejemplo, ese mismo estudio hace un cuadro comparativo. En 1978, el 7.41% de las senadurías era ocupada por mujeres y el 13.49% de las diputaciones. En 2016, luego de esa jornada electoral, eso cambió por las luchas que se dieron a través de los años, pero el 9.38% de las senadurías está ocupado por mujeres y el 27.89% de las diputaciones. Es decir, en las diputaciones sí ha habido un aumento significativo, pero con el tema de las senadurías todavía estamos muy atrás.
Bueno, y precisamente para contarnos sobre estos desafíos, estos retos y todo lo que implica para una mujer que se desarrolle en el ámbito político, este contexto, contamos con la presencia de Gloria Reyes. Muchísimas gracias, diputada, por estar acá. Y cuéntanos un poquito, ¿qué tal? ¿Cómo iniciaste en la política y con cuáles dificultades te has encontrado en el camino?
Bueno, este es un tema que verdaderamente marca mucha relevancia en el contexto político actual, sobre todo a raíz de la recién aprobada ley de partidos políticos, que todos y todas sabemos que incluye dentro de sus articulados un aumento en lo que es la obligatoriedad de presentar candidaturas de mujeres en las boletas a todos los niveles, que no es tanta el aumento, estamos hablando del 33 al 40%, el cambio mínimo, tomando en cuenta que la modificación que se realizó con la ley electoral a la antigua ley, con la ley de partidos, a la antigua ley electoral, lo que decía es que en el caso de la ley de partidos políticos ahora tenemos una cuota de género, no de mujeres, y eso de entrada a mí me gusta precisarlo, porque lo que el legislador pensó al momento de la redacción de este articulado, de la cual a mí me tocó participar en gran medida, era precisamente que elimináramos la discriminación positiva que existía en la redacción de la ley electoral para hacerla una cuota de participación general que equilibrara los géneros, tanto a las mujeres como a los hombres. Por eso habla de que debe existir una postulación de un 40% mínimo de cualquier género y un máximo de un 60% de cualquiera de los dos géneros. Entonces ahí en algunas demarcaciones es probable que logremos incluir un 40% de mujeres, pero en otras tenemos la apertura de llegar hasta un 60%. En mi caso, que milito en un partido de nueva creación, apenas 3 años, inicié en la política en mi demarcación, soy legisladora por los municipios de Los Alcarrizos y Pedro Brown. Vengo del viejo partido, del PRD en su momento, fui parte de los militantes que pasaron a la nueva organización política. Y en mi ejemplo y las circunstancias que pude enfrentar en este proceso, yo diría que también está el de muchas mujeres que quizás en estos momentos, al ver que hay toda una motivación para participar en política, porque hay una ley que da más garantías, que tiene de una manera u otra mayores protecciones para la postulación de mujeres, pues he notado ese entusiasmo en algunos segmentos de la población, de mujeres profesionales, de mujeres amas de casa, de trabajadoras que han decidido como que, bueno, la política podría ser un camino en el cual yo pudiera desarrollarme. ¿Y cuáles serían esas barreras invisibles que muy probablemente las mujeres van a encontrar y que me pasó a mí? Y en mi caso, ponerlo también como en contexto de lo que podría pasar. La primera, y es la fundamental, tiene que ver mucho con las tareas asignada a las mujeres, los roles de género que son establecidos con los estereotipos de que las mujeres deben que estar a cargo de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos y de los adultos mayores. Fundamentalmente, para mí, este es el problema o la situación que genera una barrera más compleja para las mujeres, porque desprenderte de ese rol que se te asignó, por el cual tú te has educado y que la misma sociedad entiende que es lo que te toca hacer, a muchas mujeres les resulta difícil. No solo el hecho de poderse desprender de esas responsabilidades, sino también poderlas equilibrar y poderlas manejar. Manejar el tiempo de la política con el tiempo de la casa, de esas responsabilidades que normalmente recaen sobre ella. Y si no tiene un compañero, una pareja que les ayude en ese proceso, aún es más difícil. Luego de esto, el factor económico será siempre una dificultad y una barrera importante para las mujeres que hacen política. Para nadie es un secreto que las campañas electorales se han hecho cada vez más costosas. Y el hecho de que las mujeres, primero, ganan menos dinero que los hombres. O sea, tienen acceso a menos recursos económicos simplemente por ser mujeres, porque tienen un salario diferenciado por su condición de ser mujer, y además que no son, tienen limitaciones al acceso al crédito. O sea, son factores de riesgo para los bancos para darle dinero, porque lamentablemente el sistema bancario funciona de esta manera. Entonces, cuando una mujer se compara quizás con una mujer joven, por ejemplo, que decide hacer política, se compara con un hombre maduro, de edad avanzada, con trayectoria, con una serie de recursos, de entrada hay una diferencia importante de desigualdad que limita y es una barrera que podría perjudicar el desarrollo de la mujer al decidir hacer política. Por otro lado, está lo que sucede internamente en los partidos políticos. Como es muy sabido, las estructuras partidarias tradicionales manejan una dinámica muy adultocéntrica y patriarcal, donde está una dirección que son en su mayoría hombres que de influencia, hombres que tienen el control del partido, y cuando no se establecen mecanismos internos de democracia y participación para las mujeres, se hace difícil que las mujeres avancen. Y la gente se pregunta, bueno, pero es que no hay mujeres en la política, no hay mujeres en los partidos. Yo le digo siempre que eso es mentira. Las mujeres primero son las que más van a votar, son más del 51% de quienes ejercen el voto, no solo de las que son del padrón, sino que también van a votar. Lo segundo es que en las organizaciones políticas, las encargadas de las inscripciones, de los cara a cara, los muy conocidos, los puerta a puerta, los registros de militantes, la defensa de votos en las mesas electorales, es un porcentaje muy alto de mujeres. Entonces, ¿dónde están las mujeres en los partidos políticos? están, pero están en roles o en funciones de poca exposición y visibilidad, sí. Y por ende son, ahora hay algunas que han avanzado, vamos a decir, y están siendo las maestras de ceremonia, las actividades, o son las facilitadoras de los talleres, porque, bueno, las mujeres se están formando más, se están estudiando más, y entonces como que quizás ya el típico rol de que ser de las que hacen la mesa del evento y hacen del protocolo y organizan la mesa ha ido cambiando, y ahora no solo son eso, sino que además del protocolo, también son las maestras de ceremonia. Entonces, sí que hay.
Pero igual las talleristas las sigue relegando al ámbito pedagógico.
Pero claro,
las mujeres, las maestras.
Lo estoy diciendo con sarcasmo.
Con cierta ironía, claro.
Sí, sí. Con un poco de ironía, porque definitivamente
total.
Las mujeres que militan, y yo que pertenezco a una organización política como es el PRM, tienen iguales capacidades intelectuales y de experiencia de la que tienen los hombres. A final de cuentas hay una cultura interna que se resiste aún hoy en el hecho de que las mujeres también puedan estar ocupando espacios, y además no hay esa visión de lo importante que es promover su participación y crear espacios más amigables que permitan que las mujeres se vinculen a los partidos. Porque, por ejemplo, si un partido político hace una reunión de su grupo a las 10 de la mañana, un lunes o un miércoles, es muy difícil que una mujer pueda participar, porque tiene o trabaja o tiene alguna responsabilidad del cuidado de su familia, de su casa, que le va a ser prácticamente imposible participar. Entonces, ¿quiénes son los que pueden estar en esas reuniones? Bueno, gente ya de más edad avanzada, de una edad más avanzada, que tiene cierta flexibilidad de su tiempo y estabilidad económica.
O sea, que esas son dinámicas que son indirectamente excluyentes.
De acuerdo, exactamente.
Yo quería preguntarte sobre el aspecto económico que mencionabas. Si pudiera funcionar como elemento disuasor este mito, al momento de dar el respaldo económico a mujeres candidatas, este mito de que las mujeres son menos votadas o menos elegidas.
Yo creo que, bueno, eso es un mito. Y en ese informe que ustedes acaban de citar, sale a relucir incluso que en términos de proporción, en el cálculo que ellas hicieron, las personas votaron proporcionalmente más por las mujeres que por los hombres. O sea, que eso es completamente un mito, de acuerdo a esta investigación muy reciente, bueno, de este último proceso. Eso podrá variar en el futuro, mejorar o empeorar, pero al final, en lo reciente, que es el referente que deberíamos utilizar, todo lo contrario. Las mujeres fueron más votadas que los hombres. O sea, que eso es un mito.
Hay un tema, ¿no? Una vez que a las mujeres se les dificulta, a ustedes las mujeres políticas, se les dificulta llegar. Pero una vez que llegan al poder, ¿existe, a tu juicio, una diferencia entre las políticas públicas que impulsan y esa perspectiva para que sea más democrática, nos incluya a las mujeres y a otros grupos, ya sean minoritarios o ya sea porque estén en situación de desventaja social? ¿Cómo tú evalúas la participación de las mujeres en el Congreso, que ya están ocupando el espacio de poder?
Sí, mira, cuando uno habla de participación política de las mujeres, debe pensar no solamente en la representación numérica, aunque desde luego es como el referente para medir la inclusión, debe ser el porcentaje, es lo que uno calcula para poder determinar que hay más mujeres participando. Pero para lograr una igualdad sustantiva, o sea, una igualdad real, los números no son suficientes. Y hace unos días yo hablaba en una entrevista sobre el tema de la importancia de la calidad de la representación. Lamentablemente, en muchos escenarios, no solo en el Congreso, en muchos escenarios donde las mujeres están con espacios de poder, no necesariamente representan la lucha por reivindicación de derechos, por protección de derechos de las mujeres, y hay algunas, que yo no creo que sean la mayoría, pero hay algunas que terminan masculinizándose y reproduciendo las prácticas de los hombres. No creo que sea la mayoría, debo hacer énfasis, pero pasa, sucede. O sea, nos pasa, por ejemplo, en Cámara de Diputados tenemos 54 legisladoras, de esas diputadas la mayoría trabaja y se dedica a impulsar los temas de género, los temas de mujeres, pero hay un porcentaje que no es tan amplio, que es el minoritario, que se mantiene un poco excluido y que entiende que esa discusión no es de su interés y que no significa nada para ellas porque ellas llegaron a las posiciones sin importancia de cuota o no cuota o temas de mujeres o no mujeres. O sea, sí va a pasar. Y en ese sentido, pues yo vuelvo a los partidos políticos y entiendo que hay una responsabilidad muy grande de las organizaciones políticas de que esto suceda, porque los partidos son quienes postulan a las mujeres. Y los frentes de mujeres y las direcciones de educación de los partidos políticos deberían hacer mucho más énfasis en la formación, no solo de las mujeres, pero hablando del tema de mujeres, deberían hacer mucho más énfasis en entrenar, en dar apoyos y respaldo para que las mujeres o sus candidatos lleguen a estos espacios ya con un nivel de conocimiento y de manejo de temas fundamentales de derechos, porque nosotros quizás lo vemos del enfoque del feminismo y de la protección de los derechos de las mujeres, pero es un asunto de derechos humanos y de cumplimiento con la Constitución, y que nuestras legislaciones y todo el marco jurídico que se pueda implementar o se pueda promover desde el Congreso respete eso que ya está establecido en la misma Constitución.
¿Puedes hablarnos de los proyectos de ley que en este momento, proyectos o propuestas que estén pendientes en este momento en alguna de las cámaras y que tengan que ver con nuestros derechos? No se concluyó el tema del aborto, es un tema pendiente, y el tema del matrimonio infantil.
Sí, yo puedo decir que en este periodo, 2016, ahora 2019, nosotras en el Congreso tuvimos un primer año de gran avance en términos de derechos de las mujeres, y eso es innegable. 2016-2017... hubo avance en temas relacionados al tema del matrimonio infantil, los derechos a las niñas y la protección a las niñas, en lo relacionado al código también, el código penal y las causales, que logramos que no fuera aprobado un código que negara el derecho a la mujer de decidir sobre su vida y su cuerpo en estas tres condiciones especiales, cuando su vida está en peligro o tiene un embarazo que es producto de un incesto o una violación, y también el caso de que este feto sea inviable con la vida. Eso fue al principio. Luego de este primer año, yo puedo decir que hasta ha sido una especie de retroceso en algunos temas, porque luego de haber avanzado tanto y de lograr que los legisladores votaran, sobre todo en la Cámara de Diputados, no el Senado, porque el Senado más se mantiene aún siendo resistente a los temas de mujeres, lamentablemente. Y por eso es que tú mencionabas al inicio de la poca representación en las candidaturas uninominales como la senaduría, es un ejemplo de por qué es importante que las mujeres lleguen a las posiciones. Aunque no sean las de mayor capacidad y conocimiento como quisiéramos en tema de género, pero que sí su presencia de una manera u otra influye. Y yo, si me da el tiempo, ahorita le haré una anécdota sobre eso. Pero a fin de cuentas, el hecho de que tengamos el código civil que no termina de aprobarse, y que el tema de debate sea, o sea, el único punto de controversia con el Código Civil tiene que ver con el matrimonio infantil y la eliminación de la posibilidad de que las niñas y niños menores de 15, 14 años se puedan casar con autorización de un juez o autorización de sus padres, y la eliminación también de la emancipación. Ese ejemplo de ese retroceso que tenemos. Por otro lado, el Código Penal, que ha sido aprobado, que ha sido enviado a comisión y que está en una especie de limbo solo por el tema de las tres causales. Y el otro punto es con relación a, para mí, la principal problemática que hoy día tienen las mujeres dominicanas, y es con relación a la violencia de género. O sea, el problema más grave, es la máxima expresión de la desigualdad de género, es la violencia. El tener una ley que ya tiene más de 20 años en función y que de repente se ha vuelto obsoleta para lo que demanda la realidad de la violencia de género al día de hoy. Y el haber presentado un proyecto que se aprobó en el Senado, que fue a la Cámara de Diputados, que tenía un informe favorable de la Comisión de Género, y que por unos intereses fuera del Congreso fue enviado o engavetado y ni siquiera pudo ser conocido de el, me refiero al proyecto que busca crear un sistema integral de erradicación, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres. Esos son de los tres pilares de los temas de género en el Congreso que han estado en los últimos dos años y medio, circulando en la Cámara, que nos han mantenido en mucho activismo y que también han generado grandes controversias. Esta ley, que para mucha gente, ¿y cómo va a ser que la ley de violencia genere controversia? Pues sí, simplemente por argumentos relacionados, por un lado, al control de la implementación de políticas públicas desde el Estado, si es Procuraduría, si es el Ministerio de la Mujer, y también, por otro lado, algunas definiciones que esta misma ley incluía sobre lo que es identidad de género. Y eso haciendo alusión a los miedos que grupos conservadores mantienen de lo que es la reivindicación de esos derechos de identidad de los grupos LGTB.
Pero yo quiero decir que realmente, o sea, se evidencia una falta de voluntad, porque que haya contradicciones con respecto a aspectos operativos de implementación es completamente comprensible. O sea, hay distintos actores con distintas posturas y cada proyecto de ley va a requerir de un diálogo con mayores o menores niveles de consenso o niveles de punto de conflicto. Pero la idea es precisamente que se den esos espacios de diálogo y alcanzar consensos para lograr dar soluciones, brindar soluciones a la población, a la sociedad dominicana. Entonces no es necesariamente el hecho de que haya diferencias, es el hecho de que no existe la voluntad suficiente para abrir los espacios de discusión, de debate, para saldar esas diferencias.
Bueno, eso tendrá mucho que ver, y lo conversamos de manera informal también. Creo que a veces el Congreso es como si los grandes temas de agenda política absorbieran el funcionamiento de la Cámara de Diputados por completo, y como que todo lo que sale de ese interés político partidario del sistema de partidos políticos pierde relevancia. Y es una pena, es una lástima que nuestras cámaras se manejen de esta manera. Si vemos el pasado año, la discusión de la ley de partidos políticos absorbió todo el debate nacional y legislativo, y la productividad del Congreso fue muy baja. Yo también pienso que hay que revisar el funcionamiento de nuestras cámaras y cuáles son ese procedimiento legislativo que para mí termina siendo un poco ya desfasado, sobre todo por el hecho de que hay proyectos que luego de dos legislaturas van a perimir. Entonces habría que revisar y también identificar si esa metodología legislativa sigue siendo la más funcional para el mundo de hoy y para la agilidad con la que van los tiempos en nuestra sociedad. Invitar a las mujeres a que las que quieran participar en política, este es el momento preciso. La nueva ley de partidos políticos ha hecho toda una modificación en el cronograma electoral dominicano. Es decir, que las mujeres o las personas que quieran aspirar a una posición electiva, si no lo hacen, si no lo deciden antes de julio de este año 2019, no podrán aspirar en el 2020. Eso es importante que lo sepa todo el mundo. O sea, si hay algún joven, alguna joven que quiere ser regidora, diputada en un partido político, tiene que inscribirse ya a esta organización o a este movimiento político, porque en junio todos los partidos deberán presentar las reservas y en julio las candidaturas que van a la convención en octubre del 2019.
Muy, muy buena esta invitación que hace la diputada Gloria Reyes. Este es el momento. Mujeres, esta ley de partidos abre una oportunidad especial, pero también el nivel de indignación y los altos niveles de falta de representatividad que existe, que siente la sociedad dominicana con respecto a muchas y muchos de los funcionarios y legisladores que están ahí. Así que necesitamos gente nueva en la política, joven y preocupada, porque haya verdaderamente una transformación definitiva acá.
Nosotras también entrevistamos a Olaya Dotel, como les contamos, y a continuación ella nos hablará de los retos y las dificultades que enfrentan las mujeres, pero también de los temas que han logrado.
¿Qué es lo que dificulta que las mujeres participen igualmente que los hombres en la política? Bueno, que las mujeres son pobres, que las mujeres tienen, a pesar de que tienen mayor nivel educativo, cada vez más tienen menos acceso al empleo. Y si tienen acceso al empleo, tienen menos salario. Entonces, todos esos elementos van confluyendo en generar tanto barreras como mayores dificultades para tú construir unas relaciones de poder con mayor nivel de equilibrio en las mujeres. No es solamente recursos. Esta pasa también el tema de la cultura política. La cultura política define la participación política de una manera donde la vida privada aparentemente no existe. Es decir, el ejercicio político hoy en la República Dominicana es un ejercicio político de 24 horas, es un ejercicio político en el que se valoran como eficientes actitudes que son autoritarias. Es decir, ¿qué es lo que se entiende por el buen político o el político exitoso? El político exitoso es el que más permanece en los espacios de poder. Es el que tiene mayor nivel de seguidores y sobre todo construidos a partir de la generación de lealtad en relaciones de carácter clientelar. ¿Quién es el político exitoso? El político exitoso es el que responde a un perfil de éxito también económico que desde la mirada de la sociedad de hoy va acompañado de un vehículo, una apariencia física, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también hay una suma de valores dentro de la cultura política que coloca también en desventaja a las mujeres. No es tanto mi opinión, es más los vínculos que yo sea capaz de construir en ese proceso de construcción de alianzas, porque la política al final es eso, es gente, es construcción de alianzas permanentes. Ahora, las herramientas para construcción de alianzas no es a partir de la construcción de una visión de una sociedad mucho mejor, etcétera, sino a partir de construcción de relaciones fundamentalmente de carácter clientelar, donde la lealtad se da fundamentalmente a partir de el favor hecho en algún momento de la vida. Entonces, es una cultura política basada en los favores y en toda una serie de elementos que no ponen en juego lo que sí hacen las mujeres cotidianamente en la política, y por eso permanecen en la política, que es justamente la construcción del interés del otro en la vida cotidiana. Si tú vas a un comité de base del PRD o del Partido de la Liberación Dominicana, tú te vas a encontrar, o del Partido Revolucionario Moderno, te vas a encontrar una gran cantidad de mujeres armando políticamente en el territorio. Pero su techo está cuando no es suficiente que sean capaces de llenar una guagua para llevar gente a un sitio, que es lo que hacen cotidianamente. Convocan a la gente, enamoran a la gente y hacen todo ese tejido social, lo construyen cotidianamente, ese tejido social político lo construyen cotidianamente las mujeres. Ahora, el techo está en esas direcciones de partido, porque ¿a quién se parecen los gobiernos? Los gobiernos se parecen a las direcciones de los partidos políticos. Me parece que si hay un otro elemento importante que pudiera estar jugando y dificultando la participación de las mujeres, es la realidad concreta de que en las direcciones de los partidos políticos no hay paridad. Y es que para tú construir paridad en los gobiernos y en las candidaturas tendría que pasar por una dirección de los partidos políticos paritaria. Más allá de que tengamos congresistas, haya habido una mujer candidata a vicepresidencia, es que lo que se ha obtenido porque las mujeres se han unido. Nunca, o sea, salvo porque Trujillo en un contexto político muy concreto decidió otorgar el voto a las mujeres, el derecho al voto, pero fue un contexto político que lo permitió. Ahora, todo lo otro que ha venido después ha sido un proceso de lucha de las mujeres. Entonces, a las mujeres no le han dado nada gratis. Entonces, si hoy, por ejemplo, se incrementó el porcentaje de la proporción de mujeres como candidatas, no fue gratis. Fue por una acción colectiva de las mujeres de los diferentes partidos políticos, actuando juntas. Entonces yo creo que para mí lo más importante es que las mujeres han logrado identificar que hay intereses que son de ellas y solo de ellas, o nuestro y solo de nosotras, y que solo actuando juntas, sin importar el partido político, religión, etcétera, solo así podemos obtenerlo. O sea, hay que aprender también, hemos ido aprendiendo a actuar como cuerpo y a obtener logros a través de la acción colectiva. Para mí eso ha sido lo más importante. Y el acercamiento de los sectores feministas con los grupos de mujeres, porque tradicionalmente en la República Dominicana ha habido una división entre la lucha de las feministas, que son las intelectuales que circulan en las universidades y en las ONGs, y los grupos de mujeres que están en las ONGs y en los gremios, etcétera. En algún momento se vio como que eran dos grupos diferentes y que no tenían mucho en común. Sin embargo, temas como el aborto ha sido asumido por los grupos de mujeres, así no, y no solo por las feministas. Yo creo que estamos dando pasos de avance en ese sentido. Y en términos políticos, bueno, lo que se ha conseguido ha sido porque las mujeres han trabajado juntas.
Muchísimas gracias a la politóloga Olaya Dotel. Como les comentamos previamente, vamos a hablar brevemente sobre el movimiento sufragista dominicano por ser un capítulo tan relevante en la conquista de derechos para las mujeres. No olvidemos de dónde venimos y agradezcamos por lo que hemos logrado a las feministas dominicanas que hace 77 años, aún en medio de una dictadura, y alguna de ellas desde la posición de opositora que vivían en constante riesgo de muerte, lograron nuestro derecho al voto.
Las mujeres dominicanas votamos por primera vez el 16 de mayo de 1942. Nuestro movimiento sufragista no fue aislado, es heredero de otras muchas luchas internacionales de mujeres que se desarrollaron desde el siglo XIX hasta después de mediados del siglo XX en prácticamente todas partes del mundo.
Mujeres, que ustedes hoy tengan el derecho a votar, algo que consideramos como tan natural, eso ocurrió fue hace 80 años, tan solo 80 años, es decir, que nuestra bisabuela, por ejemplo, no tenían acceso a ese derecho. Mi bisabuela no tuvo acceso a ese derecho tan tan fundamental. Lo vemos como tan tan distante, sobre todo nosotras las más jóvenes, pero eso fue el otro día. Eso fue el otro día y fue un movimiento heroico de una ciudadanía de mujeres que lucharon por la igualdad, y en muchos casos esta lucha fue acompañada por los movimientos de izquierda. Queremos recomendarles, si aún no lo han visto, la película británica Sufragistas, protagonizada por Kerry Mulligan, Helena Bonham Carter, Ben Whishaw y Meryl Streep, que retrata, guardando las limitaciones, la lucha de las mujeres británicas por su derecho a la igualdad.
Muchísimas gracias. Nos despedimos esta semana. El próximo viernes estaremos por aquí en Libertaria. Esperamos nuevamente su sintonía.
Si eres dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con Azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas, hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros, cuentas con un aliado para cerrar siempre en azul. Más información en azul.com.do.
Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba La Rep Radio en Twitter.
República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos.
Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital.
Ministerio de Educación.
Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De Calle con la Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados, escúchalo por La Nota 95.7. Conoce de todo.
El 8 de marzo, 43 niñas fueron asesinadas y a la hora, por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra, que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. Contanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos.
Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. artesanía fuera, yanqui de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre,
Palestina. الوضع بدو رضع صار الوضع بدو ردع لكل السيد بتحرر مستوطن بتلمت لكل مصافحة يد ألفان ألف راق من هدار الإعلام سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما
دوس دوس كاليروس Catrileo o el mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos.
Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos.
Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital.
Ministerio de Educación.
Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba La Rep Radio en Twitter.
Contacto Social, un programa hecho por profesionales del periodismo para servir a la sociedad dominicana. Contacto Social, cada domingo de 9 a 10 de la mañana. Contacto Social, una revista semanal de noticias, análisis y comentarios con los periodistas Luis García, Wilkin de la Cruz, Abigail Peña y Solange Santana. Contacto Social, cada domingo de 9 a 10 de la mañana por La Nota 95.7. Conoce de todo.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, terca y alegría. ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
En La Nota, cada semana se cocina algo bueno. Juancho Ortiz y Leandro Díaz te esperan en A Cuatro Tiempos, todo sobre gastronomía. La cita es cada sábado de 4 a 6 de la tarde. A Cuatro Tiempos, por La Nota 95.7. Conoce de todo.
La información oportuna, el consejo preciso, la orientación adecuada para tus finanzas personales la tienes ahora en Argentarium Radio con Alejandro Fernández W. De lunes a viernes a las 7 de la noche por La Nota. Conoce de todo.
Con todas las mujeres de hoy en día, ya no se vale soportar los malos tratos. Alza la voz y eres la víctima callada de esos malditos malandrines pelagatos. De ti depende que esas bestias anden sueltas. Hay una celda y solo tú tienes la llave. Usa la plancha, el trapeador o lo que sea y dales duro por ahí donde ya sabes. No tengas miedo por grandotes que los veas, ponte valiente, ya verás cómo se amansan. Que aquí las mujeres mandan en esas cosas de pasiones y de cama. No te conformes con ser la mujer usada, has de exigirle que te cumpla como hombre, o te complace o que le den una ayudada. Hoy las mujeres ya no somos conformistas, llegó la hora de soltarnos el cabello, hoy nos entregan la quincena completita, para el gasto o negamos todo aquello. No tengas miedo por grandotes que los veas, ponte valiente, ya verás cómo se amansan. Que aquí las mujeres mandan. Me están oyendo, inútiles. Con todo las mujeres hoy en día, hoy somos reinas en la cama y en la sala. Nuestro lugar tienen que darnos esos machos, y el que no jale que vaya huecando el ala. Ya me despido, compañeras, no se raquen, no les crean todo que son verbo y puro pico. Y como dijo aquel abuelo, no se olviden, el buey se amansa con la sal en el hocico. No No tengas miedo por grandotes que los veas. Ponte valiente, ya verás cómo se amansan. Que aquí las mujeres mandan.
...95.7... Conoce de todo.
Ahora La Nota entra en contacto con CNN en Español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo.
Desde CNN en Atlanta les informa William Echeverría. Donald Trump canceló a último momento un viaje a Afganistán que tenía programado la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, a bordo de un avión militar. Una opción considerada por algunos analistas como probable pase de factura por el cierre del gobierno de los Estados Unidos. La decisión fue tan repentina que un autobús de la Fuerza Aérea que ya estaba esperando a Pelosi se mantuvo por varios minutos fuera del Capitolio. Trump dijo en una carta enviada a la legisladora que pospuso su viaje debido al cierre parcial del gobierno. En CNN en Español relanzamos nuestro sitio de Internet con la nueva web más rápida, clara y dinámica. Queremos que encuentre más fácilmente el contenido que le interesa y que interactúe con nuestro contenido de una forma más intuitiva. Además, nos hemos enfocado en la experiencia desde los dispositivos móviles. Un nuevo cnnespañol.com está diseñado para que se informe rápido y fácilmente desde su teléfono. Y la policía arrestó a un hombre de 20 años en relación con el asesinato del estudiante de intercambio israelí en Melbourne, Australia, informaron las autoridades este viernes según comunicado. El cuerpo del estudiante fue encontrado la madrugada del miércoles en un suburbio a unos 16 kilómetros del centro de Melbourne, esto es en Australia. El sospechoso fue arrestado a menos de 100 kilómetros del sitio donde ocurrió el hecho. Les informó William Echeverría. Somos CNN en Español.
Más adelante entraremos en contacto con CNN en Español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo.
Banreservas y Tiendas Anthony's presentan Escarbando en la Historia con Cuquín Victoria.
La historia se divide en cuatro edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. La antigua comienza también en el 3000 a.C. con la invención de la escritura. Desde ahí comenzamos.
Banreservas y Tiendas Anthony's presentaron Escarbando en la Historia con Cuquín Victoria.
Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De Calle con La Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados, escúchalo por La Nota 95.7. Conoce de todo.
Todos queremos ser mejores padres y madres, mejores educadores, y podemos lograrlo. Didáctica Radio te ofrece importantes recomendaciones a cargo de expertos con mucha pasión, donde encontrarás soluciones a diferentes situaciones de la vida diaria, porque la crianza y la enseñanza de nuestros niños es una maravillosa responsabilidad. No te pierdas cada martes a las 9 de la mañana, Didáctica Radio, por La Nota 95.7, Conoce de todo.
Esta es La Nota 95.7, Conoce de todo.
Faride Raful, Fabricio Gómez Mazara y un grupo de profesionales están preparándose para debatir temas de actualidad. Esto es Sin Tacones ni Corbatas.
Sin Tacones ni Corbatas.
Sin Tacones ni Corbatas. Sin Tacones ni Corbatas. Sin Tacones ni Corbatas comienza ahora. ¿Cuánto cubre tu seguro? ¿Qué sucede con tu AFP? ¿Cuándo tendrás derecho a recibir tu pensión? Todo sobre Seguridad Social con Gianna de Olio.
Ya estamos con Gianna de Olio. Vamos a hablar de un tema muy interesante. No sin antes, permítame decir que hoy hubo, porque me estaban preguntando que qué pasó frente al Palacio Nacional hoy, y quiero decir que fue una cantidad de personas de la familia Rosario. ¿Por qué Gianna se ríe? Que fueron a protestar a